A ver.
Que se case la mujer no significa que le digan no al sexo. Solo no va, va a dejar de tener sexo con su marido.
Pero su marido le puede, le
pero
puede.
Va a buscar a otros para follárselos. Que va a buscar extranjeros con los que follar. O sea, un momento. La japonesa va a querer casarse con un japonés.
Es muy fuerte.
Y va a querer tener extranjeros.
Estabilidad.
Para disfrutar del sexo. Y es ahí donde entramos los extranjeros y vemos. ¿Dónde?
¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
The Wild Project. Una cosa que se dice mucho del matrimonio japonés es que una vez se casan, el sexo casi desaparece. ¿Esto es una exageración? ¿Es una leyenda urbana o realmente pasa?
No, no lo es. No. Eso pasa. No, es una leyenda urbana.
Es cierto. No es una leyenda urbana.
Es cierto. Owari, sí.
¿Por qué? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué diferencia hay de firmar unos papeles? ¿Por qué?
Pues es un tema psicológico, sobre todo.
Sí.
Se entiende que... Es que, mira, los japoneses tienen como unos timings muy concretos con ciertas edades. Entonces... normalmente el acceso al mundo laboral es para conseguir un marido que trabaja en ese ámbito laboral, en esa empresa en la que tú has entrado por un interés, no un interés personal de a mí me gusta este trabajo y quiero prosperar en él. Elijo este tipo de estudios porque me va a dar la posibilidad de entrar en una empresa donde voy a poder conocer a un marido que tiene este tipo de trabajo que me va a dar este tipo de vida social, este tipo de nivel económico.
Vale, lo bueno, queridos amigos, es que vas a poder follar con cualquiera. Te lo va a permitir.
¿Vale? Eso está bien. Bueno,
eso está bien, ¿no?
Eso está fantástico.
Lo malo es que si te has casado con ella porque la querías, te vas a cagar porque te va a decir que no al sexo.
Suelen ser ellas las que dicen que no.
Sí.
Ellas
sí.
Son las que... no es el hombre normalmente el que dice, paremos. No, es ella. Sí.
Entonces, mientras exista... la posibilidad de casarse mientras estés en noviado, no te va a faltar sexo.
Es el reclamo para casarse.
Es el reclamo, claro.
Es el reclamo para casarse.
¿Qué quieres? Te voy a ofrecer todo lo que tú quieras, todo
luego
lo que sea necesario.
Que era sexual, como la actriz porno.
Como Lana Rhodes, ¿no?
Te lo juro. Luego te va a decir que no le interesa para nada el sexo.
Nada, que era simplemente un anzuelo para conseguir el objetivo que era casarse.
Sí. Yo sé que esto choca a muchos. Sí. Lo siento, amigos. Es una puta realidad.
Porque hay la pasión incluso humana.
Sí.
El hecho de una vez te han conseguido, ya está, porque en Japón es una sociedad, lo que decís vosotros, ¿no? Que está muy marcada de me tengo que casar sí o sí, y una vez lo ha conseguido, es rollo que no le interesa más follar contigo.
Una vez lo has conseguido, va a follar contigo hasta quedarse embarazada.
Sí.
Que suele ser en el plazo de 1 o 2 años después de casarse.
Y si no te vas a divorciar, porque si no ocurre eso, va a haber unas tensiones enormes.
Entonces,
enorme.
O sea, el hijo ya marca el clavo en el ataúd del sexo matrimonial.
¿Para qué coño te has casado si no es para tener hijos? Y estabilidad, ¿no?
Claro. Y una vez estás casado, esa mujer que era una mujer con todas las letras pasa a ser mamá. Y mamá significa
y
mamá.
Cambian de forma de vestir, y se cambian el peinado, lo puedes ver claramente. Incluso las mujeres de los youtubers se ve que se han casado.
Tú
se
ves a una mujer japonesa y solo por...
¿Cómo ya no hay, actúa, el, cómo ya no hay deseo, ya no hay...
¿Qué deseo? Es que no se han casado
el
por eso.
No, claro, el deseo es una herramienta para...
Pero no, es que hay, no es eso el motivador. Y
no hay un punto incluso ya de ser humano, que al final una mujer... Porque normalmente con cuántos años se suelen casar las parejas 20, en Japón.
Sí, 28, 29, sí. 30. La crisis empieza
a partir de los 20.
Vale, a los 30 digamos que tienes ya un hijo.
Sí, si quieres casarte con una japonesa, vete a las de 35. Están desesperadas.
Pero no son asexuales.
No, claro, pero van a usar
contigo,
el sexo como reclamo.
Hasta que se casan,
te van a dar todo el sexo que quieras.
Claro.
Van a ser increíbles, van a ser lo que conoce la mayoría de la gente. Japonesas son maravillosas, increíbles. Claro, claro.
Todo es casarse.
Claro.
El cambio brutal.
Sí, es un cambio brutal, por cómo conciben todo esto.
A mí lo que me sorprende, lo que me choca, es que al final, joder, el ser humano le gusta follar, nos gusta el sexo, somos animales, todos, hombres, mujeres, somos animales muy sexuales.
en una cultura de la represión por todo,
claro,
te enseñan...
Me choca tanto que una mujer que puede tener acceso al sexo, en teoría con un hombre que le gusta, porque no creo que se case. Bueno, a lo mejor no sé cómo funcionará si te casas con el primero.
Un momento.
A ver.
Que se case la mujer no significa que le digan no al sexo. Solo no va a dejar de tener sexo con su marido.
Pero su marido le puede.
Pero va a buscar a otros para follárselos. Que va a buscar extranjeros con los que follar. O sea, un momento. La japonesa va a querer casarse con un japonés.
Es muy fuerte.
Y va a querer tener extranjeros.
Estabilidad.
Para disfrutar del sexo. Y es ahí donde entramos los extranjeros y vemos a
japonesa. Como donde entra Dama.
Entre 35.
¿Cómo? Hola, buenas.
Y 45 años.
¿Qué tal?
No nos distinguimos de los de 25 porque a nuestros ojos parece que tengan menos años.
Sí.
Disfrutamos un montón del sexo. Están muy libres. Vienen aquí a Barcelona y se lo pasan de puta madre.
Están casadas.
Están casadas y nadie sabe nada. Y no sabemos ni siquiera que están casadas, tío.
Eso por parte de las mujeres.
Sí.
Los hombres tienen lo suyo también.
Porque es su sistema. Te vienen ahí y vienen, entienden, se han casado, estabilidad, tienen dinero, pues ahora a disfrutar de la vida. Y han cumplido con la misión de la vida en buscarse estabilidad. ¿Por qué? Por la presión familiar, porque no pueden conseguir oportunidades laborales, porque no las promocionan. ¿Qué hacen? Tienen que casarse. ¿Con quién? Con el mejor... La mejor partido, opción. Mejor partido.
No te casas entonces normalmente con quien más... te pone con... Es un poco...
Es
te
que
casas
es estúpida
con...
esa decisión. Porque tienes que poner primero en la balanza la estabilidad, las garantías sociales,
como
el
le
futuro...
El beta proveedor, ¿no?
Claro. Y el tema individual te dio a disfrutar, ya lo harás después de casarte. Claro.
La infidelidad es un modus operandi normal en los matrimonios japoneses.
Y aceptadísimo.
Y aceptadísimo. Pero la infidelidad no es ilegal en Japón.
Es ilegal, claro. Vamos a ver, un momento.
Me voy a pegar un tiro.
Japón es un país de contradicciones.
O sea, es ilegal. Legalmente es el adulterio es un delito. Sí.
Japón es un país de contradicciones.
Pero constante. Todo el mundo es infiel.
Efectivamente, todo el mundo lo hace, pero
¿cómo
es ilegal?
¿Cómo
se come
esto? Tío.
Vamos a ver un momento. Yo te voy a explicar cómo se come esto. ¿Cómo puede ser que
bueno, no me digas cómo se come esto hablando de estas cosas porque estoy pensando en otra cosa.
¿Cómo se come hacer esto si es ilegal? A ver, un momento. Jugamos con el pacto tácito. Todo el mundo sabe que la infidelidad mola y que se hace, pero no se habla de ello.
No se habla.
Hablar de ello ya hace... ¡Uy! No, todo el mundo se pone en el plan, yo eso no lo hago. Yo eso no. ¿Pero por qué? Porque no se puede hablar de ello.
No se puede.
El hablar de ello es lo malo. Entonces, cuando nadie habla de ello, pues tú te vas con cualquiera. Primero, le vas a preguntar si está casado o no. Eso es estúpido. Porque lo presupones por su estatus social, el tiempo que tiene, por la edad que tiene. Y ya se sabe todo de esa mujer. Yo veo una de 35 o 40 años.
Y tú ya sabes.
Y ya sabes que está casada. Lo sabes perfectamente. Por cómo se despreocupa de todo, el nivel de relax que lleva, las oportunidades, lo que se permite hacer, lo que va buscando en ti, las preguntas que te hace. Todo eso te está diciendo, estoy casada y quiero disfrutar la vida contigo ahora y mañana no sé.
Vale.
Entonces son amantes perfectas las japonesas. Nunca te van a delatar. Te vas a poder con cualquiera. En serio, no te van a hablar, no se van a enamorar de ti porque no quieren perder la seguridad que tienen en casa. Son amantes perfectas.
Solo buscan sexo y diversión.
Sí.
Y ya está.
Ya está.
No es complicaciones, claro.
Ese es el lado positivo de esto. El lado negativo, si vas a buscarlas en el lado individual, te quieres casar con alguien,
claro,
quitando todos estos factores sociales, pues primero, no te cases en Japón, cásate con una japonesa que esté fuera, un japonés, porque ya se habrá adaptado a tu sistema y tendrá otra forma de pensar seguramente. Y segundo, nunca vayas de vuelta a Japón.
Porque eso se recupera, ¿no?
Porque en cuanto entres
se
en Japón...
reactiva. Te lo juro. Es como un puto botón, ¿verdad?
Sí, es el switch.
Hemos visto una bomba que cuando entras... ¡Pam, pam,
te lo
pam.
Juro! Es como si tocaras un puto botón. Lo dicen así los mismos que estamos en Japón.
O sea, tú
entras en espacio aéreo japonés y ya pillan wifi y
te
ya
lo
está.
Juro. Yo, da rabia decir esto así.
Sí.
O sea, tú conoces a una chica...
Es lo que ocurre.
...en España, japonesa.
Sí.
Lleva viviendo 8 años en España.
Sí.
Y está muy occidentalizada y no es esto que decís. Uh-huh. Te casas, sigues follando, uh-huh. Perfecto.
Cambia.
Pero es volver a Tokio...
Te lo juro.
...y va a recuperar...
Sí.
Es concepto de...
No sé qué coño ocurre allá. Hemos visto casos que dices, no entendemos
nada. O sea, ha cambiado la personalidad.
Nada.
Totalmente.
Total.
Es otra persona. Y
wow.
Te lo dicen muchos extranjeros que dicen...
Es brutal.
Maravilloso. 5 años viviendo en Perú o en el extranjero, súper guay, o sea, una pareja normal.
Es increíble.
Fue llegar a Japón y al mes no reconocía a mi marido.
Te
no,
lo juro, ¿eh?
No sé con quién estaba casado.
Es brutal el cambio que sufren, ¿eh?
Hostia, qué curioso.
Es muy curioso.
Que gente que ya, digamos, ya ha perdido esa costumbre, cuando regrese tan rápidamente recupere...
Tuvimos un caso incluso de una chica de ascendencia, ¿no?, japonesa, pero criada toda su vida en... No sé qué país, México.
Vale.
Pero se había criado toda la ciudad de México, perfecto español, toda la cultura mexicana y tal, pero en su casa se hablaba japonés, vivía con su madre japonesa.
Vale.
Bueno, estaba casada con un mexicano y la conocía por el lado latino, todo lo que podía esperar de una mexicana lo encontraba en ella. Se fueron a Japón y el cambio que experimentó, que nos lo contó, fue de no conocer a la persona que tenía delante. Y nosotros nos quedamos en shock diciendo, ¿cómo es posible? Toda su vida.
Claro, es una mexicana. Porque si ya se ha criado en México, es una mexicana.
Y lo flipas.
Hostia, es el gen ese que dices cuando. Es muy curioso, porque ahí sí que estamos hablando de cambio de personalidad radical.
Sí.
Por solo entrar en un país.
Es increíble.
Y además, a mí me parece un tipo de matrimonio muy triste. Yo a lo mejor soy antiguo, pero a mí me gusta la idea tradicional de, coño, de enamorarme y de estar con una persona y que en mi cabeza esa persona sea la que yo quiero estar y compartir con ella. Y a mí me horroriza pensar en casarme y dejar de follar, porque, y sobre todo joven, que me dices, no, es que tienen 82
pero
años.
Pero no dejarías de follar en Japón, podrías seguir follando con muchas.
Pero si estás enamorado de esa persona.
Claro, ajá. Ese es el problema.
Y quieres estar con ella.
Pero estás pidiendo algo a una cultura que no te lo puede dar.
Que no es.
Tienes que pedir a la cultura lo que te sabe dar.
Habrá casos excepcionales que sí, ¿no?
Sí, que hay casos, claro, sí. Claro. Sí que hay casos,
que son como muy, como muy aquí. Sí.
A ver, un momento. Todo esto que estamos describiendo también provoca rechazo en muchos japoneses. Pero hay que entender que lo que hacen es rechazar eso. Es una respuesta reactiva, ¿vale? O sea, dices, no se comporta así. Pero claro, porque tienen en cuenta que eso es así, ¿no? Está como rechazando eso. Y se comporta de una forma diametralmente distinta, ¿no? Porque estás reaccionando a eso. Te encuentras personas así diciendo, no me gusta ese sistema. No significa que no exista. Te está diciendo que no lo acepta.
Claro.
Y entonces ya, pues son personas que ya te vienen con estas condiciones de no aceptar estas cosas. Y ya te las dicen.
Claro. Llega hasta este punto.
No es sistemático, ¿vale? O sea, todos luego el individuo tiene la elección. Lo que estamos hablando es, estadísticamente, presiones sociales, realidad psicosocial, lo que te encuentras ahí y lo que es más común.
Ok, ¿cómo ven esa parte de las japonesas que cambian por completo? Ok, miren, Tallerín se acaba de suscribir, muchísimas gracias. ¿Por qué traigo este clip del canal de Jordi Wild acerca de las japonesas y de que son las amantes perfectas y todo ese tipo de cosas? Es que me da risa. Bueno, me da risa en cierto sentido y me parece interesante. Pero esto es el clásico comportamiento de la mujer viajera o la mujer que está de vacaciones sin nadie, pero llevado a un nivel extremo en cuanto a cuestiones socioculturales, ¿no? Sobre todo marcadas por una sociedad tan diferente o por una cultura tan diferente como viene siendo la japonesa, ¿no? Y les digo porque a mí me sucedió algo parecido con una... Disculpen, con una chica con la cual yo tuve una relación que era europea, ¿no? Y en algún momento, cuando andaba también yo en Europa y estuve, digamos, ahí con ella, era otra persona. Pues porque básicamente la gente la conocía donde estaba y pues cómo iba... a maltratar su reputación, ¿no? Porque a mí me conocía de cuando estábamos en México. Ahora, lo de la... de que es tu esposa y ya no hay sexo, pero ella se busca amantes occidentales que van a Japón. Esto es... ¿cómo se llama? Es ese mismo comportamiento femenino llevado a otro nivel.
Es como, es la excelencia japonesa, porque vos viste, los japoneses suelen llevar todo a la excelencia, ¿no? Bueno, es la excelencia japonesa aplicada a la infidelidad, básicamente. Los japoneses demostrando que están mal de la olla una vez más.
Bueno, a mí me cuesta un poco diferenciar este tipo de comportamiento con respecto a otras culturas. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual se casan? Y por tener, que van a tener beneficios estando casados.
Ah, es que mira, déjate respondo a eso, porque esto lo aprendí en el canal de The Jolly Heretic. Es que haz de cuenta que, por ejemplo, las sociedades asiáticas, por ejemplo, la china, la coreana y la japonesa, son sociedades colectivistas. O sea, si te fijas, mucha gente sobre todo esto lo vemos en Japón y en Corea, en China también pasa, pero en China menos porque no tenemos, digamos, tanto acceso a su cultura o a consumir acá su estilo de vida y todo eso. Si te fijas, la cultura dentro de Japón y Corea trata de borrar al individuo, por llamarlo de alguna manera. O sea, tú no eres, por decirte Sherman, tú no eres Latin, tú no eres ALX. Tú eres parte de la sociedad coreana, parte de la sociedad japonesa. Estos son los métodos, estos son los caminos a seguir para tener éxito dentro de la sociedad.
Sí, de hecho hay algo curioso, que en el mismo canal de Dharma lo tocan, ¿no? De que en las oficinas vos lo ves que se quedan horas extras, pero no se quedan horas extras realmente trabajando. Hacen tiempo hasta que el jefe se vaya, porque nadie se quiere ir antes que el jefe. Se van todos juntos.
O sea, hay.
O sea, actúan como un grupo y no les gusta salirse de esa actitud de actuar siempre como un grupo, sino no pueden salir de esa mentalidad. Siempre se van moviendo así, en todos lados, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad misma.
Sí, o sea, es que es lo que llaman homogeneidad, creo que me acabo de inventar la palabra, o sea, que es una sociedad homogénea en la cuestión cultural, en la cuestión racial, o sea, en varias cuestiones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, este canal es muy popular en mi país, que es el de Chingu Amiga o la Soyin coreana, no sé si ustedes la conozcan.
Sí, totalmente.
La de El mango es muy barato en México, esa.
Exactamente, igual.
Bueno, total. El punto de con ella es de que el hecho de ser un engranaje más en la maquinaria de la sociedad coreana o en el engranaje de la sociedad japonesa es algo muy pesado y que muy pocas personas soportan. O sea, esta chica menciona de que como tiene que competir para entrar al sector público, tiene que competir para entrar a una gran empresa, tiene que competir para acceder a ciertos puestos y que ella tenga una vida exitosa, entre comillas, para la sociedad. Es algo muy desgastante. Entonces, por eso vemos de que en Corea existe algo que se llaman los cuartos de estudio, que básicamente es como un baño pequeño, donde solamente, o sea, pero no es un baño, sino que básicamente es un cuarto aislado que solamente hay una mesa y hay una silla que es como un pupitre para estudiar donde estás aislado. Y ahí te meten no sé, 4 o 5 horas después de que fuiste a la escuela para que te dediques única y exclusivamente a estudiar. Y así hay un chingo de ejemplos extremos. Entonces, en el canal de esta chica menciona de que ella cayó como en una espiral de depresión y de agotamiento, donde estaba enferma y su hermana también cayó en eso. Y también por eso mucha gente en Corea se suicida, en Japón pasa lo mismo. Entonces, y esto es básicamente lo mismo, pero en otro aspecto. O sea, si se fijan, tienen que cumplir con todos los aspectos sociales para no ser un fracaso. Porque, por ejemplo, dentro de la
Por
sociedad
eso hablaba del
coreana.
timing. Por eso hablaba del timing. O sea, se esperan ciertas cosas cuando cumplís cierta edad. Creo que lo mismo pasa acá en nuestro lado del mundo, pero no es tan notorio. La presión no es la misma. Por
No, para
ejemplo,
nada, para
mi
nada, para mí.
mamá, mi
Yo
mamá me
creo que
decía. Sí, no, sí.
Es que
Alex, a mí me parece
bueno.
que la meritocracia que tiene Corea es. O sea, cuando la mina vino a México, tiene que haber sido una cosa de loco. No lo puede haber creído. De hecho, su canal está basado en no poder creer lo que pasa en México en contraste de lo que pasa en Corea.
Exactamente.
Básicamente, su canal se basa en eso.
Así.
Dice, no po en Corea, la, 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 todo es una mierda. En México, pingo, 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 pingo. Acá en Latinoamérica, el progresismo, las jerarquías y la meritocracia, o sea, no, el progresismo no, discúlpeme, el progresismo ha diluido y ha destruido las jerarquías y la meritocracia. A tal punto, o sea, de que nosotros estamos en el lado extremo, en la antípoda de lo que está pasando en Japón. Entonces, sí, es verdad que en Japón las exigencias son tremendas, te tenés que encerrar en un cuartucho para reventarte la cabeza, para poder ser mejor que otros. Es verdad, se van a la reputa mierda. Pero acá, sinceramente, nuestro sistema escolar, nuestra escolarización, contempla demasiado al chico, lo cuida muchísimo, son hipersensibles, tienen en cuenta todo lo que sucede en la familia. Todo el profesorado tiene que comprender, aguantar y soportar al adolescente que está pasando por una situación terrible. Y ¿sabes qué va a pasar? Que van a salir muy lindas personas. Todos somos extremadamente afectivos, pero cuando salimos del colegio no servimos para nada, realmente. Pocos
Confirmo.
son los colegios. Entonces, acá la meritocracia para mí está totalmente aplastada y está completamente en un extremo con respecto a Japón. Somos como dos antípodas.
Bueno, es que a mi forma de ver, o sea, o sea, sí, es cierto lo que dices, pero digamos que es que tienes que tomar esto en cuenta. O sea, no sé desde hace cuánto existe Argentina como Argentina. Pero al
Más de
final.
200 años.
Sí, pero mira, lo voy a poner en
Más
este
de 200
contexto.
años. 200.
200 años, ok.
200 años.
Ok, México también anda por ahí como 200. Pero si te fijas, no somos homogéneos étnicamente. O sea, somos una
No.
amalgama de diferentes razas, culturas y, o sea, acá en México son españoles con una cierta
Más
parte de grupos
azteca.
indígenas. Ajá, aztecas, toltecas, olmecas, mayas,
Pasar una
huicholes,
región a
rarámuris.
otra acá en Argentina y cambia todo, básicamente.
Sí,
Bueno,
digamos.
fíjate, Sherman y yo, en los acentos
Más
no coincidimos para
italiano.
nada. O sea,
Somos
la gente no se podría
italoamericanos.
creer que somos del mismo país.
Pero ahora,
¿Entendés? Entonces.
compara eso contra Japón, que puedes irte hasta el shogun de la dinastía, no sé qué chingados, del Japón imperial o de cuando había guerras civiles en
Y
el
todo es
Japón de
igual, claro.
samurái. Compara eso contra China, que o sea, imagínate, China absorbió a la gente que los conquistó, o sea, China absorbió, la cultura de China absorbió a Genghis Khan.
Sí.
Y Corea, pues era parte de China, pero siempre estuvieron como aparte, como una etnia, como una región parte de China con su propia cultura. Entonces, estamos hablando de etnias y de homogeneidades que tienen milenios, o sea, no 200 añitos. O sea, a
Claro,
lo que voy
sí,
con todo
claro, su
esto es de
identidad
que.
es. Somos un pedo en la línea del tiempo.
Ajá.
Claro, la identidad nacional que ellos tienen es mucho más, por decirlo de alguna manera, compacta.
Compacta y restrictiva al mismo tiempo. Sin embargo, por ejemplo, acá en
Exacto.
Latinoamérica, o sea, para alcanzar el éxito tienes infinito de formas de alcanzar el éxito. En esas sociedades, no. Tienes que cumplir con exactamente los requerimientos de la sociedad. O sea, volviendo al caso de la chingua amiga, para ella, en su familia, ella es una fracasada en Corea. Aún así, tenga millones de seguidores, tenga un chingo de dinero, tenga no sé, un. No sé, tenga ciertas parejas, sea famosa en el extranjero, lo que sea, sea rica. Es una fracasada en términos de Corea.
Claro.
Y la otra vez estaba viendo un TikTok de ella, donde hablaba de que como su hermana estaba teniendo el mismo problema que ella tuvo, que se estaba enfermando y todo, y renunció a su trabajo y renunció a todo para venirse a vivir a México, que ahora su familia tenía el estigma. Porque cuando menos a su hermana se le consideraba exitosa, pero ahora su familia tenía el estigma de tener dos hijas fracasadas.
Garrón.
Claro, o sea, caga todo el árbol genealógico.
Algo así.
Es una
Básicamente sí.
presión, es una presión tremenda esa.
Ahora,
No,
volviendo a lo que está. Ahora, volviendo al tema de Jordi Wild y de toda esta cuestión de las amantes. O sea, aquí, si se fijan, lo que está pasando es de que. Vámonos a la dualidad de las mujeres, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención de que a los ojos de la cultura japonesa, estas mujeres cumplen con todo el papel de la madre abnegada, de la mujer exitosa, de la mujer casada con hijos, que está en su hogar, que tiene a su marido, que tiene todo. Pero al mismo tiempo, o sea, cubre sus otras necesidades a base de extranjeros o a base de irse de vacaciones a cualquier país. Y esto me causa a mí muchísimo morbo, en el sentido de que yo dije, ¿y si empiezo a buscar turistas japonesas o asiáticas aquí en mi país?
Viejo, estás enfermo.
Hijo de puta. ¿Por qué? Me encantaría probar eso, ¿eh?
No, yo no podría hacer ese tipo de cosas.
Yo sí, por Dios.
Tengo demasiada empatía, o sea, en plan, no puedo hacerle a alguien algo que no me gustaría que me hicieran, la verdad, o sea, no me gustaría enterarme que soy el otro, ¿entendés? Entonces, no creo que podría.
No sé, solamente fue algo que pasó por mi mente, solamente se los quería compartir. Entonces...
Demasiado detalle, gracias. Re mala onda el pibe, ¿no?
Dije, pero luego dije, ¿y qué pensaría mi waifu de todo esto? Era como...
No, claro, no la dejé.
Tu waifu te diría, invítala.
Sí, no diría nada.
No creo. Es como... A mí se me hace que es...
Trae la casa.
A mí se me hace que es todo lo contrario y por eso Latin se lo planteó.
Afortunadamente mi waifu es muy comprensiva, entonces ella dice, es una aventurilla de Latin, nada más, él me sigue amando, digo, tiene razón.
Invita a la casa, Latin.
No, después va a andar como el bananero en Halloween, con la venganza de la muñeca System.
Qué bueno que eso no pasa en la realidad. Bueno, total, ahora solamente tendría que saber cómo chingados, cómo llegan japonesas de turismo a mi ciudad, lo cual veo bastante complicado, pero no es nada que, no pueda comenzar a investigar. Si tengo algún avance, sí. Es en los comentarios.
Sí, mira, creo que podés alquilar hasta un sillón tuyo de tu casa. Existen páginas en donde vos podés poner en alquiler tu sillón.
Sí, couch, no puedo decir sillón en inglés, couch surfing, algo así se llama.
Claro, vos, tu sillón o tu sala con un colchón inflable o lo que sea, pero puedes alquilar eso y bueno, preferentemente asiática. Uh-huh. Y en listo, fin. Así empezás.
Bueno, entonces, ahora, bueno, otra cosa también que quería comentar al respecto.
Mucho tequila, dice.
Es que dicen que, sí, es que, de hecho en eso pensé de principio, o sea, solamente tengo que ir a tequila y pegarme a los grupos de asiáticos. Yeah. Si es que Tequila, Jalisco, que es el pueblo donde se originó el tequila, me queda aquí como hora y media, entonces lo puedo considerar. Digo, la verdad es que no voy, ya tengo algún tiempo que no voy, porque diario que voy, o sea, tengo blackouts bien culeros, o sea, se me borra la cinta.
No, eso es muy... No, eso es peligroso ya, Latin. Se te mueren neuronas así.
No, es que de veras, o sea, en el top 3 de las peores pedas de toda mi vida, 2 han sido en tequila.
Qué lo parió.
Sí, o sea, así.
O sea, son Las Vegas de tu ciudad.
No a Las Vegas, pero es que solamente hay 2 cosas que hacer en tequila. Y es visitar el... Bueno, hay más, pues, pero básicamente es visitar el pueblo, embriagarse hasta morir y y pues escuchar música, ya sea mariachi, banda o lo que sea, ¿cómo se llama? Conjunto norteño, lo que les guste a ustedes.
¿Cómo se le dice a las bandas que... a las narcobandas?
No, esa es otra cosa. Ese es un género dentro de las bandas.
Un narcocorrido,
Ajá. Son corridos, ¿no? Narco corrido.
¿Qué? ¿Puedes agarrar?
¿Alguna otra cosilla también se puede conseguir por ahí?
Obviamente.
Aditivos y conservantes,
por ejemplo. Sí. Todos los polvos mágicos que te puedas imaginar. Pero créeme, con el alcohol basta, o sea, basta y sobra. Y luego venden aquí una cosa que se llaman cantaritos.
Ah, sí, son unas ollitas o sea, no de porcelana, sino de cerámica.
Sí, que parecen aguas frescas, güey, pero en cuanto, ¿cómo se llama? En cierto momento, oh Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahora, si empiezas a tomar así con este, digamos, como decimos aquí, derecho, o sea, los shots de tequila, nah. Pero bueno, esa es otra historia. Luego les contaré las enormes pedas, o sea, y la pérdida.
Sí, hay que hacer un directo con esa anécdota.
Yo tengo un par, por muy difícil que sea de creer.
En fin, bueno, misión de Latin, buscar asiáticas en Tequila, Jalisco.
Placer, asegurar.
Lo más probable es que sean mujeres casadas que vienen aquí a tratar de cogerse a, no sé, a mexicanos candentes latinos, ya saben. Inserte aquí música que en realidad es española, pero se considera latina. El guitarrazo acá de... Dun, 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 o alguna mamada de esas. En fin, pues bueno, ahí lo tiene. Las japonesas que están casadas van a ser infieles al extranjero. Como todas las demás.
Sí, la verdad.
En fin.